Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Ya son las 5:05 de la tarde, en esta tarde de jueves, completamente en vivo aquí en la radio Agricultura, para dar el puntapié inicial a un nuevo capítulo del programa Enfoque Público, ¿cierto? Este programa dedicado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos, a la coyuntura nacional, y pucha que está movida, pucha que hay noticias, hay temas, hay choclo que desgranar, y queremos darle una segunda vuelta a esos temas de fondo. Y en este jueves, que ya tiene a esta altura ya un sabor a viernes, tenemos un amigo de la casa, el director de contenido del Instituto República, abogado, máster en artes liberales por la Universidad de Chicago, Álvaro Iriarte. Muy bienvenido, Álvaro.
Muchas gracias, Julio, feliz de estar con todos los auditores en la 92.1 y en el resto del país.
Y aquí de cuerpo presente, otro gran amigo, abogado, consejero, analista político, don Gonzalo Cordero. Gonzalo, muy
Julio,
bienvenido.
Encantado, muchas gracias, Julio, por la invitación, feliz de estar aquí.
Oye, además, para que todos los que lo leen habitualmente, columnista del domingo en La Tercera, yo soy, quizás soy de esas personas que te da la lata, Gonzalo, y te escribe domingo por medio diciendo, muy bueno. No te escribo todos los domingos ya para no quedar entre chupamedia y entre quedarte al gallo latero, todos los domingos escribe por lo mismo, pero
no, la verdad no, que... No, yo te quiero pedir que no te inhibas.
Me hace bien.
No, absolutamente, no te inhibas, no, no te inhibas.
¿A quién le molesta que le llegue un piropo? La verdad es que no. Bueno, oye, Gonzalo, partamos, hay varias columnas y todo, y tú has hablado de algo que denominaste la trilogía del fracaso de este gobierno, ¿cierto? Un mix de las fundaciones, la trágica muerte de un trabajador en La Moneda, o sea, y el caso Monsalve. Yo te quería preguntar, ¿a qué adjudicas tú esto? ¿Falta de experiencia, el desapego a la realidad, mediocridad? Yo he hecho la salvedad en este programa que si cualquiera de estas cosas por sí sola en el gobierno anterior hubiese ardido Santiago. O sea, si un subsecretario cualquiera del gobierno del presidente Piñera hubiese sido acusado de los graves delitos que está siendo acusado y ahora formalizado Manuel Monsalve, hubiese ardido el ministerio, hubiesen crucificado al subsecretario, hubiese tenido que renunciar varias personas. Estamos en un gobierno donde no hay mucha responsabilidad. ¿Cuál es tu mirada y perspectiva, Gonzalo Cordero?
Mira, yo tengo convicción de que desde Marx en adelante, el principal problema que tiene la iglesia, la izquierda...
Esa va a ser la segunda pregunta, la tenemos para un programa entero.
El principal problema que tiene la izquierda es un conflicto con la realidad. Entonces, cuando a la izquierda le toca gobernar y tiene la posibilidad de llevar adelante sus ideas, termina inevitablemente haciéndose evidente esta contradicción. Y esa es la fuente principal de los fracasos de la izquierda. Claro. Entonces, lo que sucede con esos tres casos es que finalmente lo que dejan en evidencia es la inconsecuencia, es la incapacidad de sostener en la realidad el discurso que teóricamente ellos han planteado. Y ellos, digo, en este caso, esta nueva izquierda que nos gobierna hoy día. Porque el problema, el punto no es con todo lo dramático que resulta, por ejemplo, que haya muerto este trabajador en La Moneda. El punto es que las condiciones en las que murió, a cualquiera le puede pasar, digamos, yo no hago un juicio en el fondo. El punto es que las condiciones en las que ocurrió la muerte de ese trabajador denotan una contradicción absoluta con el discurso de los hoy día habitantes de La Moneda.
Claro,
el caso Monsalve, yo no hago cuestión del tema del señor Monsalve, es un tema de la justicia, pero la manera en que administra el problema el gobierno contradice absolutamente todo lo que ha sido el discurso de la izquierda, de esta izquierda, de quienes gobiernan hoy día, respecto del feminismo. Y en el tema de las fundaciones, lo mismo. Sí, la corrupción es un tema propio, inherente a la naturaleza humana. Nadie, ningún sector político, está exento de que le ocurra un caso de corrupción. Pero el problema, de nuevo, es que...
Es como lo enfrenta.
Ah, y la manera como lo enfrenta contradice por completo esta pretendida superioridad moral de la cual fue estandarte, por una frase muy desafortunada, el exministro Giorgio Jackson.
Claro. Ahí hay varias cosas que comentar, ¿cierto? Esta superioridad moral de la que ha hecho gala el gobierno, también de que parte importante de su capital político en base a la retórica que usan, los discursos que han sido capaces de instalar, pero esos discursos terminan cayéndose, contrastándose con los hechos. Esta directora de la presidencia de la Moneda, a mí me tocó trabajar en la Moneda un año y medio, la directora de la presidencia siempre tuvo su oficina en el subterráneo de la Moneda, es lo que mucha gente dice, rumbo al búnker. Bueno, para que vean ustedes cómo la distancia de la nueva autoridad, es que una de las principales y primeras medidas de esa dirección de presidencia administrativa fue trasladar la oficina de la directora administrativa que estaba en el búnker, cercano a los trabajadores de la Moneda, que era capaz de ver el que entraba y salía, al segundo piso, al gabinete presidencial, que es mucho más glamoroso, en la galería de los presidentes, y eso obviamente muestra la distancia de este doble discurso. Siempre se habla mucho de los trabajadores, pero la verdad los que hubo, la oficina lo más lejos de ellos. Álvaro Iriarte.
Mira, yo creo que hoy día lo estamos viendo con más claridad, pero también yo sé que de esto ha escrito, y espero poder escuchar un poco la reflexión después de Gonzalo, pero fíjate que aquí también se está viendo, y esto en todo el mundo, que efectivamente, al final, ¿quién es ese 20 o 30% que termina respaldando a un gobierno de esta naturaleza, como el de la administración del presidente Boric? Hay un grupo altamente ideologizado, están los mismos de siempre, los viejos tercios, los comunistas, algunos de esos proyectos semi-ochenteros, algunos otros noventeros, en claves de la Guerra Fría. Pero después tenemos toda una élite de ingresos medios, altos, universitaria, altamente desconectada de los problemas reales, y que en el fondo incorpora las dinámicas del pensamiento marxista, como bien decía, desde Marx en adelante, Gonzalo, en un sinnúmero de temas que de alguna manera los polariza y los transforma en motivo de división. El tema medioambiental, el tema de los derechos de los animales, las reivindicaciones de los pueblos originarios, y tú puedes armar una colección de temas, de grupos de interés que tienen ese aspecto. Y esto queda en evidencia. Siempre la desconexión es de la realidad y de las preocupaciones. Y acá tú contabas este tema, o sea, ¿qué tiene que hacer la administración en el segundo piso? Tiene que estar donde están el tema de los trabajadores. O sea, no nos olvidemos de cuántas anuncios para el bronce nos ha dejado este gobierno. Las caletas con paridad de género, cuando quizás lo relevante es que existan instalaciones, infraestructura para que quienes se dedican a la pesca artesanal puedan tener efectivamente donde guardar sus faluchos, puedan tener donde tener servicios sanitarios, etcétera. Entonces, ahí tienes una prueba, ¿te fijas tú?
Pero, por ejemplo, tú nombras el caso Monsalve. Hoy día estábamos conversando con un grupo de amigos y decíamos, bueno, una cuestión es la arista penal. Y la arista penal tú puedes decir, bueno, tú lo dijiste, ¿cierto? La naturaleza humana, tú entiendes la corrupción, entiendes algún delito, y por tanto hay una arista penal, y uno podría decir, mire, subsecretario, en cuanto a la arista penal, esto usted responde ante los tribunales. Pero el caso de lo que rodea el caso Monsalve es que la persona que ejercía el cargo de ministro del Interior en la semana más violenta y en unas fiestas patrias nunca antes vista a nivel de violencia, de homicidio y de muerte en la región metropolitana y en otro lugar del país, el ministro a cargo de la seguridad estaba emborrachándose, tratando de seducir, en el mejor de los casos, a una funcionaria, a una colaboradora de su propio ministerio, con jockey, con anteojos oscuros, caminando solo, sin escolta, por el centro de Santiago, buscando llevarla a un hotel, y al otro día ni siquiera fue a trabajar. O sea, yo creo que a Monsalve el presidente Boric debería haberlo sacado, no cuando tuvo certeza de la denuncia por violación, que eso entiendo que él quiso recabar más antecedentes, eso es natural y lógico. Debe haberlo sacado cuando se enteró que no llegó a trabajar porque estaba borracho la semana. Claro. Que había enfrentado el crimen y haber protegido a los chilenos. Esto muestra la inexperiencia del presidente Boric, no le alcanza a tomar el peso a la gravedad de la situación, o simplemente puede ser una muestra de ese pacto de silencio, Gonzalo, que se ha ido denunciando en los últimos días.
Mira, es muy buen punto el que tú tocas, porque cuando el presidente de la República da esa famosa conferencia de prensa, a mí me llamó mucho la atención que ningún periodista le preguntara, y que tampoco he visto la pregunta formulada después, ¿cómo es posible que, dejando de lado el tema de la violación, dejando de lado para que eso sea investigado por la justicia, pero todo lo que el subsecretario Monsalve le contó al presidente, claro, según la versión que el presidente da, uno dice, ¿ese es el estándar para ejercer el cargo de subsecretario del Interior en el país? O sea, una persona que es subsecretario del Interior sale a comer un día en la noche, un día domingo en la noche, sale a comer con una funcionaria de su dependencia, los dos solos, se emborrachan los dos solos, el subsecretario había liberado a su escolta. Y el subsecretario después, en fin, ¿para qué voy a repetir todo? Que es bastante sórdido. Uh-huh. Esas conductas, insisto, dejando de lado el tema del delito, que será investigado por la fiscalía y será acreditado por los tribunales. ¿Todas esas conductas superan el estándar del ejercicio del cargo de subsecretario del Interior? ¿Qué más necesitaba saber el presidente de la República para, no te voy a decir pedirle la renuncia, sino que cesarlo en el cargo? A uno eso le parece completamente inexplicable. Ahora, ¿por qué razón lo hace? No sé, pero lo que sí sé es que el presidente de la República, a la luz de lo que todos hemos visto, no gobierna colocando los estándares que yo creo que debe tener el gobierno. El presidente de la República, como toda persona, se puede equivocar, es un ser humano, puede cometer errores. De hecho, se trata de un presidente que yo creo que tiene las ideas políticas equivocadas y, por lo tanto, yo tiendo a creer que la mayoría de las cosas que él conscientemente empuja están equivocadas, son errores. Eso es una cosa. Pero otra cosa es ejercer el cargo teniendo conciencia de dónde está lo correcto y lo incorrecto. ¿De dónde está lo que es exigible respecto de lo que no es exigible en la administración del Estado? Si aquí estamos hablando de eso, de cómo se administra el Estado. Entonces, yo lamentablemente creo que el presidente en esto, y muchas veces, no solo esta vez, da evidencia de no tener claridad de qué consiste su cargo, de las obligaciones del cargo, de la jerarquía del cargo. En fin, de la responsabilidad que entraña el cargo.
Bueno, en ese mismo sentido, hay como un mundo al revés, o sea, uno de los tantos mundos al revés que hemos visto en la última semana, pero en mi concepción del rol de ministro Álvaro Iriarte, los ministros son colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República, como lo define la Constitución Política de la República, pero, desde el punto de vista político práctico, un ministro es una especie de fusible. O sea, si hay un problema, tiene que caer es el ministro, no el presidente. Si esto fuera un régimen parlamentario, la responsabilidad la paga el líder del partido, el primer ministro. Hagamos una votación de censura, el primer ministro puede perder el poder. Sin embargo, en un régimen presidencialista habría que proteger al presidente
hasta el final,
porque el presidente no se puede ir y, por tanto, los que se pueden ir y deben ir en caso de crisis son los ministros. Uno ve la declaración de Carolina Tohá y le tira toda la responsabilidad al presidente Boric. Y no es la primera vez. Los ministros en general cargan todos los problemas del gobierno a la línea de crédito del presidente Boric, cuando debiera ser al revés. Los ministros cuidan al presidente, no el presidente salva a los ministros. ¿Cómo ve esta situación de también una cuestión de irresponsabilidad política? Pasan las peores cosas que a uno se le puede ocurrir. A mí no se me ocurre nada peor de lo que está viendo el gobierno hoy día, y no renuncia absolutamente nadie.
Ni para ser candidato.
Ni para ser candidato.
Los que tenían aspiraciones parlamentarias. A ver, Julio, yo creo que diste en el clavo, y me quiero tomar de esta idea de le traspasan la culpa. O sea, claro, porque objetivamente es muy fácil. O sea, al final tú miras, y aquí lo que queda en evidencia es que varios de los ministros están ahí, algunos por la agenda o por el proyecto del presidente, probablemente aquellos que vengan del tronco de la coalición que formaba el Frente Amplio y el Partido Comunista, Apruebo Dignidad se llamaba originalmente, pero yo tiendo a creer que hay muchos otros, en particular aquellos que vienen de la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría, y tú mencionaste a la ministra del Interior, para ser más preciso, que no tengo tan claro que estén ahí por un tema de promover la agenda y el programa de gobierno hecho, sino que yo creo que hay probablemente agendas propias, propias en el sentido que ya sean individuales de, oye, yo me quiero proyectar porque quiero ser una figura relevante en la centroizquierda, en el socialismo democrático, quiero ser candidato, quiero bla, bla, bla. O también puede ser una agenda de, oye, tenemos que recuperar espacio. Y yo no descartaría, Julio, que sí, haya esto de irresponsabilidad política, pero también a veces uno tiene que mirar con un ojo un poco más agudo. ¿Y quién no te dice a ti que existe también una estrategia que les permite a ellos descargar las culpas en el presidente, en este argumento que la inmensa mayoría de los chilenos tienen, de que el presidente no sabe administrar, de que es inexperto, que no están preparados, y en el fondo el día siguiente, cuando salga el presidente de la Moneda, probablemente puedas tener algunos partidarios del socialismo democrático haciendo un mea culpa profundo, dando a entender a la opinión que no son ellos, pero forman parte del gobierno.
Pero es que, el tema. Perdona, es que eso que tú describes, al final del día es la naturaleza humana expresada en la política, y eso es inevitable.
Sí, claro.
Cuando tú no tienes un liderazgo que lo evite... O sea, yo entiendo perfectamente que los ministros son políticos y que la inmensa mayoría de ellos tienen agendas personales, la inmensa mayoría de ellos quiere proyectarse, después de ser ministro quieren ser diputados, senadores...
Conductores y, de radio.
Eventualmente.
En el bloque de 5 a 6.
En el bloque de 5 a 6.
Evidente, y eventualmente quieren ser presidente de la República, muy todos.
Bello, sí. ¿Ah? Yo asumo.
Evidente, en eso consiste ser político. Pero lo que uno esperaría es que haya un presidente de la República que cuando ve que eso está pasando... le dice al señor ministro o señora ministra, ¿sabe qué? Aquí se juega para el equipo o no se juega, claro. Hasta luego.
Correcto. ¿Ah? Es vacío poder en el fondo.
Evidente. Sí. El problema es que todas esas conductas no finalmente no son achacables en el sentido negativo, los efectos no son tan achacables a quienes las ejercen como a quien teniendo el poder y la autoridad para evitarlas no las evita.
Así es, bueno, ya llevamos casi, vamos por los 3 años de gobierno y parece que todavía ha costado este proceso que definió el presidente como habitar el cargo, ¿cierto? Vamos a ir a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos a conversar con Gonzalo Cordero y Álvaro Iriarte.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Quiero llevar mi negocio a distintos lugares sin que se caiga la red.
Ah, entonces necesitas Transbank.
¿Y si vendo desde Instagram, no tengo local y tampoco página web?
Transbank.
¿Y si soy un pequeño emprendedor que recién estoy empezando con mi negocio?
Transbank. Porque Transbank es el mejor aliado para impulsar negocios con todas sus soluciones y servicios. Por eso, la respuesta a lo que necesite tu comercio siempre será...
¡Transbank!
Transbank. Creciendo juntos.
¿Sabías que sequía y escasez hídrica no son lo mismo? La sequía se asocia a un fenómeno meteorológico donde se registra la disminución de lluvia, nieve y caudales de ríos de un lugar. Por otro lado, la escasez es una relación entre la oferta y la demanda de agua de un sector que podría o no estar acompañada de un contexto de sequía. En consecuencia, mientras la sequía se asocia a un fenómeno meteorológico, la escasez involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
El domingo 24 de noviembre, en 11 regiones del país, habrá una segunda vuelta electoral para elegir gobernadoras y gobernadores regionales. Votar es obligatorio, evita multas, y si fuiste designado como vocal de mesa de las elecciones de octubre, deberás hacerlo nuevamente en esta ocasión. Revisa tu mesa y local de votación en consulta.cervel.cl o llamando al 606.166. Elecciones 2024. Cervel, 100 años, un voto más cerca.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Son las 5, casi con 25 minutos, y aquí estamos completamente en vivo en Radio Agricultura. Ya volvemos aquí a Enfoque Público a conversar, a dar esa segunda mirada a los temas que más le importa a los chilenos. Este programa lo hacemos gracias al apoyo de Aire Security, empresa de seguridad. Hay muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.com. La Universidad de San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Natural Research Leaders 2024. Tarde de jueves, conversa, de análisis, un poquito más reposado, algo hablamos de los desafíos que tiene el gobierno, una situación bien, bien compleja y donde no se ve mucho horizonte de salida rápida. Pero quiero llevarlo al otro lado del tablero, al otro lado del espectro. Post elecciones locales, municipales, regionales, tuvimos un resultado un poquito a tres bandas, ¿cierto? Acá una leve ventaja de Renovación Nacional, una votación muy importante de la UDI de Evópolis y también de Republicano. Una pregunta general, Gonzalo, respecto a cómo ves hoy día la convivencia en las derechas, que, y qué futuro le ves a esta situación de una gran coalición que une a RN, Evópolis y la UDI, y un partido con la fuerza de una fuerza electoral, con una fuerza que le da, de lo que he visto yo, de mucha vida en su partido, o sea, de centros de estudio, de activismo, de gente que está entrando. Quizás los resultados electorales no fueron los que esperaban, pero ¿cómo ves esta convivencia? A mí particularmente te adelanto que me gustó que no tuviéramos ni un ganador tan claro, cosa que nadie se quiera llevar la pelota para la casa, pero ese soy yo. ¿Cuál es tu mirada, Gonzalo Cordero?
Mira, yo tengo la impresión que la gente de derecha, los que somos de derecha, tenemos cierta tendencia a tener una mente muy normativa, y en ese sentido bastante estructurada, lo cual dificulta la convivencia en lo que es propio la democracia, que es aceptar maneras de pensar distintas. A la gente de derecha, y aquí voy a tomar un dicho que es de un amigo mío, se lo voy a copiar, a las personas de derecha en general no nos basta con que otro esté de acuerdo con nosotros, tiene que ser por la misma razón. Entonces, a nosotros en el mundo de la derecha nos cuesta mucho más articular la diversidad, articular los distintos grupos. ¿Y cuál es el problema o algo que explica eso? Es que hay cierta tendencia al principismo, a que todo es de principio, y si todo es de principio, nada es transable. Dicho eso, yo creo que este es un desafío, sobre todo las nuevas generaciones, es un desafío que tienen que asumir, porque el mundo de hoy es el mundo de la fragmentación, es el mundo de las tribus. Es el mundo de la customización, o sea, todo el que le vende algo al público, digamos, trata de desarrollar el producto, ojalá personalizado.
Claro, exactamente la medida de lo que el público quiere.
Claro, o sea, ojalá tú pudieras comprar una zapatilla hecha para ti, que fuera distinta a la que compro yo. Entonces, en ese entorno cultural es fundamental tener la capacidad de llegar a mínimos comunes que permita la convivencia y la coexistencia y los proyectos, no voy a decir comunes, pero sí compatibles, porque son muy distintos al proyecto de la izquierda o a los proyectos de la izquierda. Y yo tengo la impresión de que hacia allá hay que avanzar, que eso es difícil, que el Partido Republicano es una realidad que llegó para quedarse, que el Partido Republicano no le fue tan bien como las expectativas que habían a su respecto, pero si uno mira en la trayectoria histórica, no le fue mal.
No, es un partido que
sigue creciendo sostenidamente. La UDI le fue mucho mejor que la expectativa que había de que prácticamente el Partido Republicano se le iba a comer, ¿eh? Y eso no fue así, quedaron partidos, o sea, las votaciones fueron casi equivalentes, un poquito más grande el Partido Republicano, pero casi equivalentes. Entonces lo que va a pasar el próximo año, seguramente, es que a partir de la elección del próximo año vamos a tener una bancada republicana, de la cual Chile Vamos, especialmente si llega a ser gobierno Chile Vamos, no va a poder prescindir. Y que para gobernar va a ser necesario un entendimiento legislativo entre Chile Vamos y el Partido Republicano.
Así es.
Y ojalá, ojalá con mayoría, sumando ambos grupos. Pero ahí me parece a mí que el gran desafío va a ser la tentación de arbitrar que uno de los sectores de derecha arbitre al otro con la izquierda. Creo que ese va a ser el gran desafío si Chile Vamos es gobierno. Y eso no es fácil, y yo no me niego a priori, digamos, de que vaya a haber un gobierno que vaya a hacer ese juego, digamos, y vaya a estar permanentemente conversando con la izquierda y conversando con republicanos y arbitrando a los republicanos con la izquierda. Eso es propio de la política y es propio de la naturaleza humana también, de la manera en que se administra el poder. Yo no me escandalizaría por eso, pero sí creo que es muy peligroso, y eso hay que hacerlo con mucho criterio, con mucha prudencia y en casos muy calificados.
Ahora, yo te escuché en un seminario a propósito del 18 de octubre en Libertad y Desarrollo una frase dicha por Jaime Guzmán, ¿cierto? Que la había que ser persona de principios, que tienen que ser intransables, pero pocos. Porque claro, si todo en la vida es principios, bueno, es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo, es imposible gobernar un país ni ponerse de acuerdo en temas que son las grandes urgencias sociales de las personas y las familias, pero tienes que tener algún principio y en eso defenderlo con uña y dientes. ¿Cómo ves tú la convivencia en la derecha, querido Álvaro Iriarte, si hay un espacio para una permanencia de esa fusión liberal-conservadora que habíamos visto en el campo doctrinario, ideológico, o ya estamos en un decaimiento de que esto es meramente una cuestión acomodaticia, que depende más del sistema electoral que de la idea y los principios? Álvaro Iriarte.
Mira, yo solo me gustaría agregar que en general las derechas en el mundo están viviendo un proceso bien particular, incluso la de Estados Unidos, que es una derecha bastante particular, exitosa, con proyección y con sólida fundamentación en materia filosófica y de reflexión de sus ideas, están viviendo un proceso, como bien decía Gonzalo, que el futuro es la diversidad, la atomización, la variedad. Yo creo que en el caso de las derechas chilenas, lo que tienen que aprender a convivir, porque efectivamente no tiene que ver con que no se puedan llevar bien los dirigentes de los partidos o la gente que está ocupando un cargo de representación popular, sino que probablemente lo interesante es que, y lo que nos hace falta a nosotros, es ir a analizar quién está votando por una y otra derecha en la elección municipal. Y eso te puede dar luces de que muchas veces los que están más en una actitud de enfrentamiento, si tú lo quieres ver, no son precisamente el proyecto en sí, como la gente que vota anónimamente en las elecciones. Yo creo que ese es un tema que dificulta la convivencia. Pero creo que Gonzalo daba en el clavo cuando dice que existen también posibilidades reales de convivir. Y yo creo que, por ejemplo, a mí me encantaría, Julio, que se llegara, no necesariamente al aspecto electoral de listas únicas y eso, no. Yo te digo derechamente, fijar un marco de algunos puntos que son los mínimos, como decía Gonzalo, y que tú puedas sumar compromiso independiente de qué presidente de derechas tengas. O sea, por ejemplo, vamos a disminuir el impuesto corporativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Oye, yo quiero subir el impuesto a los combustibles. Yo no estoy de acuerdo. Ok, en ese no es un punto. Pero esto también plantea un desafío, porque en el caso de las izquierdas, el experimento implicó que ingresaran al gobierno formalmente.
Claro.
Con dos coaliciones y esto que se ha cantado hasta el final. Yo no sé si sea la mejor fórmula, no sé cómo lo verá Gonzalo, pero yo pienso que a lo mejor sería valioso explorar, Julio, una fórmula distinta, como asumamos compromisos legislativos para dar gobernabilidad y no necesariamente nos ingresamos todos al gobierno que esté en el momento.
Gonzalo, yo no me quiero mandar un Fernando Paulsen, pero quiero hacer una breve introducción antes de hacerte una pregunta, énfasis en breve introducción, que son dos cosas. La primera es que hace algún tiempo te escuché una cosa que a mí por lo menos me hizo mucho sentido, es que a veces Chile tiene una élite centro-derecha que es más de centro que su electorado. Y algo que yo cuando te escuché dije, chuta, esto es. Y quizás por esto me amargo la mitad de las veces. Y la segunda cosa es que yo vi mis votos de ese domingo de las elecciones y un voto súper diverso dentro de los partidos. O sea, yo lo he dicho aquí en la radio, terminé con un voto republicano, un voto UDI y dos votos Renovación Nacional. Así que... Que el Andrés Valladares no se haga ni una ilusión. Es una cuestión totalmente coyuntural y de la comuna, pero es fáctica. Pero al final lo que te digo es que el votante de derecha se marea menos a la hora de votar por uno y otro partido que las grandes discrepancias que a veces aparecen aguas arriba. O sea, yo no tuve ni un reparo ni un problema en votar por un Renovación Nacional, por un UDI, por un republicano. Alguien podría estar diciendo, este tipo va para allá para acá. No, es que hayan cuatro votos. Y uno ahí escogió a la mejor persona. Me da la impresión a mí que el electorado es más pragmático y está menos dividido de lo que aguas arriba aparece ser. Entonces quería preguntarte tu opinión, Gonzalo Cordero.
Yo creo que el elemento más importante a la hora de votar, que la gente mira, que el elector mira, es el carácter del candidato. Y cuando digo carácter, me refiero a ese conjunto de atributos personales que hacen que una persona confíe o no confíe en alguien para encargarle una determinada posición pública. Vale decir, es una persona que en materia de seguridad va a ser firme contra la delincuencia, en materia de probidad va a ser una persona honesta y que va a ser firme en relación con la probidad. En fin, que en materia de administración, de gestión del Estado, va a ser eficiente la administración del Estado, que en materia de los más desfavorecidos va a tener efectivamente una conciencia social, una preocupación por los que tienen menos, porque el gobierno lo vaya en directo beneficio y ayuda a esas personas. La credibilidad de que la autoridad, de que el candidato va a actuar de esa manera es lo que en la inmensa mayoría de la gente yo creo que determina el voto. Y no el discurso ideológico, no tanto como piensan las personas. Y por eso es que yo creo que en los políticos importa más, por usar un concepto de más bien del marketing, importa más el posicionamiento que el discurso. Mm. Y cuando yo dije eso que citaba Julio...
Oye, no sé si hice una...
No, muy bien, porque además lo he dicho en medios de comunicación.
Quizás lo dije con una conversa privada.
Cuando yo he dicho eso, me refiero mucho más a al posicionamiento que al discurso. Porque hay una serie de factores en los cuales la gente en general, no digo el electorado de derecha, la gente en general... ha ido colocándose en posiciones más, no sé si la expresión es dura, más claras, más nítidas, que la mayoría del sistema político y muchas veces que buena parte de los representantes políticos de la derecha. Y ese es un tema bastante importante para los políticos de derecha, creo yo. Y eso es algo que además, si uno mira lo que está pasando en el mundo hoy día, uno ve que los políticos exitosos de derecha, o que terminan ganando con los votos de la derecha, son hoy día gente de posiciones muy claras. Sí. Eso es lo que pasa, qué sé yo, para qué digo Milei, para qué digo el propio Trump, para qué digo Bukele, en fin.
Giorgia Meloni.
Meloni, o lo que es en España Ayuso, claro. Díaz Ayuso, digamos. Yo diría que ese es el perfil que crecientemente en el mundo occidental está teniendo mayoría desde el mundo de la derecha. Y claro, Chile tiene sus particularidades, tiene sus problemas, en fin, pero tiene su historia, pero sumando puntos más, puntos menos, yo creo que cada vez más es evidente que la gente busca posiciones, liderazgos con posiciones claras en esos temas fundamentales, seguridad, inmigración, economía, en fin.
Oye, en eso mismo te quería una última pregunta antes de la pausa, porque Cristóbal Cortés aquí ya me está poniendo haciendo
corriente
señas,
eléctrica.
Corriente eléctrica, pero también uno de los grandes desafíos que ha enfrentado la centro derecha es de posicionamiento, de discurso, pero también de una sana diversificación o diversidad de regiones, social, de profesiones, qué sé yo. Y ahora hay un fenómeno que lo vamos a ver este domingo de nuevo en acción, que es el liderazgo Pancho Rego. Y mucha gente ha destacado que el liderazgo Pancho Rego es un liderazgo meritocrático, distinto, que viene a renovar la derecha. ¿Y qué pasa también con esa elitización que muchas veces campea en la centroderecha, también en la izquierda? O sea, los grandes líderes de la izquierda nacional, hoy día el Frente Amplio, no son personas que vengan de comunas populares, muy por el contrario, vienen de entornos bastante acomodados. Pero a mí me molesta no la elitización, sino la elitización de las prioridades o de tu visión. Te cuento una cosa muy breve, pero un destacado líder del gobierno pasado, a propósito de la violencia y del estallido, una persona que era ministro, me dijo así: mira, tengo un montón de amigos que me dicen Zapallar, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no recuperaron el orden? ¿Por qué no sacaron los militares? Y yo le dije: oye, mira, yo tengo un montón de amigos en San Bernardo que me dicen exactamente lo mismo. Porque claro, es fácil juzgar, prejuzgar, hacer estereotipos, diciendo, mira, que en Zapallar la gente pedía que los militares salieran a la calle. Bueno, muchas personas tenían una esperanza ciega en un toque de queda que no funcionó, en un estado de excepción constitucional que no funcionó, y eso no era Zapallar, Las Condes, eran las comunas populares. ¿Qué pasa con esa elitización de las prioridades? ¿Tú lo sigues viendo hoy día? ¿Es un problema, una alerta?
No, hay un cambio que a mi juicio es muy virtuoso, y que uno lo explica bien en función de cómo cambió el país en los famosos 30 años, digamos, que por supuesto tiene un retardo, ocurre con un cierto retardo, pero si a raíz del desarrollo que el país tuvo en ese tiempo, la cobertura de la educación superior aumentó como aumentó, si el acceso a una cantidad de bienes muy importantes aumentó como aumentó, si la pobreza disminuyó como disminuyó, pues es razonable que uno diga entonces, finalmente, si cambia la masa de profesionales en el país, ¿de dónde vienen los profesionales? ¿Vienen únicamente del 5% más rico?
Claro.
Ya no. Por lo tanto, la élite, en el mejor sentido de la expresión, vale decir, el grupo que dirige el país en sus dimensiones académicas, políticas, científicas, en fin, ese grupo viene también exclusivamente del 5% más rico. Es lógico que empiece a cambiar eso. Y por lo tanto, la composición de los liderazgos políticos es razonable que cambie. Está cambiando. Y está cambiando en una buena medida en favor de la derecha, creo yo, porque al mismo tiempo que ocurría esto, la izquierda se transformó en la izquierda identitaria.
Así es.
Y por lo tanto se transformó en una izquierda de minorías.
Exacto.
Y de preocupaciones de grupos acomodados.
Altamente elitizada,
exactamente. Mientras la derecha, que tiene el electorado de derecha, la gente de derecha, que quiere básicamente orden y progreso, que tiene preocupaciones que son mucho más concretas, más básicas,
más cotidianas. Sí,
claro. Claro, en Estados Unidos ahora decían que había lo que había ganado era Trump había ganado porque Trump expresaba mejor las preocupaciones de la mesa.
Claro.
De la mesa de la cocina.
Claro.
Bueno, creo que en la medida que se producía este cambio, paralelamente a que se producía este cambio socioeconómico en Chile, la estructura socioeconómica del país cambiaba. En el mismo momento, al mismo tiempo, la izquierda se iba transformando en esta izquierda elitizada, de un discurso elitizado, de woke, ñuñoíno, que no se vaya a enojar Sebastián Siches con lo que acabo de decir. Está muy bien, estaría bien si se enoja Sebastián. Pero se empezó a convertir en eso. Entonces creo que se ha notado mucho más en la derecha, tanto es así que surgió una expresión que da cuenta de cómo a la izquierda le irrita esto.
Sí.
Facho pobre.
Claro. Eso es. Ahora, en la cabeza de alguien de izquierda, cuando te dicen facho pobre, es un ataque, y muchos de nosotros ya a esta altura lo interpretamos como un piropo. O sea, es el mayor
piropo. Una medalla en tu pecho.
Oye, una medalla en el pecho. O sea, si te dicen facho pobre, porque esa es la lógica tan profundamente clasista, ¿cierto? De compartimento estanco. Si tú naciste en lugares más vulnerables de clase media, tú tienes que pensar
tú
de
tienes
una
que ser
sola
la izquierda,
manera.
Claro. Y desde el punto de vista de la izquierda, la sola expresión facho pobre es el reconocimiento de una derrota.
Así es. Bueno, a todos los que hemos salido del Instituto Nacional y todos hemos tenido alguna idea más de derecha, un claro posicionamiento, me acuerdo una vez Arte en Twitter me criticaba y puso así como desclasado. sea, esa famosa frase tan propia de la izquierda que pretende ser peyorativa, era un desclasado. Claro,
descalificatoria.
Descalificatoria, pero de nuevo, bueno, y así han ido cosechando su fruto y las elecciones en muchos lugares del mundo lo están demostrando. Son casi un cuarto para las 6 de la tarde. Va una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos a conversar con Álvaro Iriarte y Gonzalo Cordero.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Undercover Party en Teratón Santiago trae una noche de año nuevo llena de sorpresas, performance en vivo, sets fotográficos de época y activaciones exclusivas. Una experiencia que solo unos pocos podrán vivir. ¿Te unes a la fiesta más exclusiva? Busca información secreta para la preventa en cassandra.garcia@teraton-medio-ssl.cl y asegura tu lugar antes de que desaparezca la opción.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible.
Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de cítricos, se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en San Felipe y los Andes 102.3.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, aquí, como siempre, lo más entretenido está al aire, pero también en comerciales. Pucha, la conversa sigue, deberíamos empezar a transmitir aquí ya una transmisión paralelo a los comerciales, porque se preparan bien los paneles y los bloques que vienen. Amigos, estamos conversando con Gonzalo Cordero, Álvaro Iriarte, y como siempre lo invitamos a participar de esta conversación en TikTok, Instagram y X, @enfoque92.1. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Partimos hablando del gobierno, y yo a veces ya a esta altura le pido disculpas a nuestros auditores de seguir tantos días hablando del caso Monsalve, pero la verdad es que el tema ha capturado y cada día tenemos más noticias, más detalles que vuelven la situación a la moneda. Hablamos algo de la derecha, pero también quisimos aprovechar que estamos con Gonzalo Cordero y con Álvaro Iriarte para comentar unos segundos la victoria de Trump en Estados Unidos. Tú has dicho que la victoria de Trump supone una victoria de una derecha conservadora, o por lo menos una derecha clara, con actitud, con ideas. Y si Trump hubiese tenido algún elemento de derrota, yo creo que lo hubiesen juzgado muy duramente. Sin embargo, los resultados electorales muestran que ganó el voto electoral, es decir, la mayoría de miembros del colegio electoral para elegirlo presidente de la Unión, pero también en el voto popular, y tiene el control del Senado, tiene el control de la Cámara. ¿Qué significa el triunfo de Donald Trump? ¿Qué crees tú que significa esto para la derecha local? Lo digo porque cuando Milei está de candidato, yo escuché muchas voces dentro de la centro-derecha local diciendo, uy, quizás que viene, con muchas como resguardos, como con alerta, pero chuta, Milei empieza a gobernar y ya la mitad de la idea que quieren implementar la derecha local son las de Milei, hay unas peregrinaciones a saludar, a conocer a Dorni, a la Pato Bullrich, y qué sé yo. Quizás con Trump pase lo mismo, en época de campaña todos tratan de distinguirse, pero ahora parece que algunos van a empezar a replicar. ¿Qué significa para Chile este triunfo?
A ver, primero, digamos una cosa, digamos que yo veo una diferencia aquí entre izquierda y derecha, en la cual le tengo cierta envidia a la izquierda, lo reconozco. ¿Ah? Porque la izquierda no tiene ningún pudor en idolatrar personas que muchas veces son francamente vergonzantes.
Sí, ¿ah?
O sea, la ministra Vallejo iba a rendirle pleitesía a Fidel Castro.
En peregrinación,
a Fidel Castro.
Bachelet también.
Sí. Con
estaban votados los encuentros.
Con la diputada Cariola, en fin. ¿Ah? Y también hay personas de izquierda que hablaban del comandante Chávez con una admiración impresionante. La derecha, en cambio, los liderazgos que son de derecha en el mundo, es muy fácil que se avergüence de ellos. Es muy fácil que le entre una situación así como de resquemor. Y le cuesta reivindicarlos. Claro, en el caso de Milei hoy día, es verdad que Milei está llevando un gobierno adelante que se ha consolidado, que se ha afirmado, pero si tú te fijas, los liderazgos políticos chilenos formales, digamos, a lo menos de Chile Vamos, no van a ver a Milei.
Van a ver
a Patricia Bullrich. ¿Ah? Entonces hay como un cierto resquemor de ver a Milei, ¿eh? Con mucha facilidad estas figuras políticas, la propia izquierda las transforma en personajes vergonzantes.
Claro.
¿Eh? Y por lo tanto tiende a anular ese efecto, ¿eh? Ese efecto de imitación, ese efecto de reivindicación de sus políticas. En el caso de Trump, yo diría que es evidente que el triunfo de Trump, además a la manera que ganó Trump, porque ganó, como tú bien decías, Julio, ganó el voto popular, ganó el Congreso completo, el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces Trump va a tener votación, a lo menos a Vinicio, va a tener votación para hacer cambios importantes en Estados Unidos. Trump va a poder bajar los impuestos, por ejemplo.
De nuevo.
¿Ah? De nuevo.
Qué importante hacer, ¿eh?
Es exactamente. Entonces, yo a mí me da la impresión que más que el triunfo de estas personas, es el triunfo de sus gobiernos.
Claro.
Vale decir, a Milei hasta ahora le está yendo bien.
Bien,
sí. ¿Ah? Y tiene apoyo, además.
Exactamente, está haciendo cambios profundos, enfrentó el fenómeno de los piqueteros, ¿ah? Enfrentó el control de la calle que tenía esta izquierda, enfrentó al peronismo, al kirchnerismo, lo ha enfrentado con una fuerza tremenda, le acaba de quitar la pensión a Cristina Kirchner, ¿eh? A raíz de la condena judicial que tuvo Cristina Kirchner. Entonces, yo creo que en la medida que estos gobiernos tienen agendas que resultan exitosas, ese éxito es evidente que se va a irradiar.
Claro.
¿Eh? es inevitable que se irradie, y que se irradie en las agendas, sobre todo en las agendas gubernativas, la manera en que enfrentamos la inmigración, por ejemplo, es otro tema importante en el cual le guste más o le guste menos a uno la forma, la estética, el discurso de Trump, ya, pero finalmente cómo le vaya en su gestión es lo que va a tener o no va a tener expansión.
Así es. Álvaro Uriarte, nos queda un minuto, me dice Cristóbal Cortés, tus palabras finales, especialmente de un tema que tanto te apasiona, que el triunfo de Trump y la elección de Estados Unidos.
Sí, yo creo, a mí me preocupa los grupos más que ejercen liderazgo en la centro-derecha chilena. Dos sugerencias, muy humildes, pero dos sugerencias. Primero, cuando tú escuchas gente que te dice que va por Kamala Harris y está acá en la derecha o centro-derecha chilena, algo está mal. No estamos estudiando, no estamos entendiendo la historia de la derecha de los Estados Unidos, del movimiento conservador. Y lo segundo, yo creo que hay que dedicarle tiempo, hay que entender esa dinámica, es muy relevante. Y lo segundo, colgarme de algo que decía Gonzalo, no seamos tan rápidos en catalogar a todo outsider como populista, como gatillo fácil. No nos concentremos excesivamente en la forma. Porque si hay una cosa que está demostrando Milei, y probablemente lo demuestre Trump, o es una de las razones de la por qué lo votaron, es porque más que los grandes discursos, lo que dicen lo cumplen, o hacen todo lo posible por cumplirlo. Y eso es algo que la gente necesita para creer en la democracia liberal.
Y eso ya es un diferencial. Gonzalo Cordero.
La última frase. Y los proyectos de las izquierdas están fracasando. Además, porque está bien, ganó Trump. Pero no nos olvidemos que ganó Trump porque perdió Kamala Harris.
Estrepitosamente.
Y no solo perdió Kamala Harris, perdió el Partido Demócrata en forma abrumadora en Estados Unidos.
Y Kamala Harris terminó sacando menos votos en muchos lugares de lo que incluso Joe Biden había sido capaz de convocar en la elección presidencial anterior. Bueno, se nos pasó el tiempo, son 5:00 de la tarde. Le agradecemos a Gonzalo Cordero, Álvaro Uriarte. Vamos a tener que replicar esta conversa en las próximas semanas. A usted le agradezco la compañía. Mañana a las 5 de la tarde lo invito a acompañarnos en el Mirada República aquí en Enfoque Público. Nos vemos, que esté muy bien.
Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Álvaro.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.